Radio Universidad de Chile presenta Tiempo de Niñez. Un programa del Bloque por la Infancia, Participación y Ley de Garantías de la Niñez, Desafíos e Implementación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes están en el aire. Conducen Natalia Flores, Nadia Oliva y Juan Pablo Venegas.
Muy buenos días a todas, todas y todes. Ya comenzamos el 12º capítulo de Tiempo de Niñez, el programa del Bloque por la Infancia. Mi nombre es Natalia Flores, de Fundación Creaquidad, y me encuentro junto a Nadia Oliva, de Fundación PIDE, ambas integrantes del Bloque por la Infancia. Hola Nadia, ¿cómo estás?
Hola Natalia, buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan en el 102.5 Radio Universidad de Chile. En este, nuestro último programa de este ciclo, vamos a estar conversando con tres grandes invitadas. Vamos a hacer un recorrido por lo que fue este ciclo en Tiempo de Niñez, donde en cada programa estuvimos conversando sobre la ley de garantías, la participación de los niños, niñas y adolescentes y en distintas instancias. Y partimos con la subsecretaria de la Niñez y con Catalina de Ramont, la vocera de Tremendas. Después, así nos fuimos en cada uno de nuestros programas con invitados hablando y dando a conocer distintos aspectos de la ley y de cómo se viven las realidades de las niñeces en los territorios, en la vida cotidiana, en sus organizaciones, en sus desafíos personales y los colectivos.
Exactamente, Nadia. Es impresionante pensar que, como estamos cerrando el ciclo de Tiempo de Niñez, quizás en esto de que el tiempo es un continuo, ¿no? No quiere decir, exacto, que se termina, el tiempo es un continuo, fluye. Estuvimos conversando con muchas, muchas personas. Y es súper importante recalcar esto que decimos, que este es un programa del Bloque por la Infancia. Y el Bloque por la Infancia es un espacio de articulación de diversas organizaciones que nos enfocamos en la incidencia de las políticas públicas que se desarrollan en torno a las niñezas y adolescencias. Quizás también podríamos conversar un poquito con quienes estamos, no vamos a dejarles sorprendidos todavía ahí, porque sí, hablamos de niñez, ¿eh? No hemos abordado eso en el ciclo. El trabajo con organizaciones como UNICEF, que ha hecho recomendaciones al Estado en torno a las políticas que se deben implementar en el contexto de niñez. Conversamos con personas de distintos territorios, y estuvimos, por ejemplo, con Migración, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Estuvimos hablando directamente sobre niñeces y migración con Patricia Loredo, de la directora ejecutiva de la Corporación Colectivos y Fronteras, Christopher Hurtado, que nos sorprendió a todas y todos. Impresionante. Christopher, que debe estar escuchando, así que los saludamos ahí, migrando directamente desde Colombia. También estuvimos en un capítulo que fue muy importante y que se relaciona ahora específicamente con la agenda que está llevando el Comité por los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que hace poco también conversaremos más adelante, partió con la observación que ya nos adelantaba Mari Beloff. Estuvimos con Carlos desde Coronel, que lidera organizaciones de niños trabajadores. Conversamos con mucha gente, Nadia.
Sí, yo estaba tratando de hacer memoria y de recordar todos los programas. Y bueno, no podemos olvidar que también estuvimos hablando sobre el proceso constituyente y algo que queremos también abordar en este programa. Es muy relevante, como nos decía Domingo Lovera, que para seguir incidiendo, para seguir influyendo, hay que participar. Que de lo contrario son otros quienes toman las decisiones. Entonces, ahí estuvimos discutiendo el tema con Domingo Lovera y con Gael Palave, quien nos planteaba la posición de la ACES, cómo se para la ACES al respecto. Así que mucho, mucho recorrido estamos.
Y me voy a colgar de lo que acabas de decir, de mucho recorrido, porque recorrimos casi todo el país. Estuvimos directamente en el norte, y no solamente estuvimos en Calama conversando con el doctor Iván Silva del Comité de Pediatría Social Xochipe, también integrante de la Red Interseccional de Infancia y Adolescencia de Calama. Ustedes nos están escuchando que estamos respirando harto porque son muchos nombres.
Mucha gente.
Y son conversaciones impresionantes que usted puede encontrar en la página web de la Radio Universidad de Chile para volver a escucharlas. Y es en esa oportunidad, Nadia, estuvimos hablando también con Alex Valdebenito Panire, un gran activista juvenil del Consejo Consultivo de la OPD de Calama, pero también activista en K-pop.
Exacto, sí.
Podemos recordar otros nombres, por ejemplo, en Arica, estuvimos hablando con Giovanni Alizana de Corfal, después nos fuimos al sur, directamente a Tirúa, y ahí conversamos con Aníbal Pincheira, educador comunitario, y con dos chicas fantásticas, Nadia, porque estuvimos con Florencia Carolina de la radio...
Te cuento cuál, la radio sí. Pichiqueche Nehuen de Tirúa, las chicas ahí... producían sus propios programas y después estaban produciendo también un periódico.
Sí,
que nos lo enviaron, así que tenemos que compartirlo.
Exactamente.
También.
Podríamos estar así mucho rato diciendo nombres, estuvieron Secundarias Chile, presente, estuvo el grupo Tregua de la Fundación Gesta, exacto. Estuvimos conversando con Giovanni, con Milán, la UNICEF también, ¿no? Ludmila Palazzo, la especialista para Chile de protección de la UNICEF. Y así una serie de nombres que se nos pueden venir no solamente a la cabeza, sino también al corazón, porque finalmente eso es lo que hacemos acá, hablar desde el corazón sobre los derechos de las niñeces y las adolescencias.
¿Cómo nos íbamos involucrando en cada conversación? Y bueno, contarles también, haciendo este resumen, que la semana pasada estuvimos con la defensora de la niñez. Bueno, antes habíamos estado con la alcaldesa de Peñalolén.
Exactamente.
Carolina Leitao.
Con Gabriel, que es parte del Consejo Consultivo. Gabriel Montesinos.
Exacto.
Parte del Consejo Consultivo de Infancias y Juventudes de la comuna.
Conversando sobre la... Y así como Peñalolén tiene ese Consejo Consultivo, la Defensoría de la Niñez también tiene un Consejo Consultivo y ahí estuvo Anaís Basso del Consejo de la... Consultivo de la Defensoría de la Niñez.
Anaís Basso, que nos dejó además con una música del DJ, que era su papá.
Era su papá, ¿verdad?
DJ Scorpio.
Exacto. Y a propósito de música, Natalia, antes de presentar a nuestras invitadas, nuestros invitados de hoy día, yo te quiero invitar a escuchar una canción.
A ver, ¿con qué me
sorprendes, Nadia? Para que hagamos una pausa musical, te invito a escuchar a Chico Buarque, Bypassar.
Avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade. Até o dia clarear, ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar.
y volvemos con todo ese ritmo y el contenido social de Chico Buarque. Vamos a la conversación, Natalia. Tenemos mucho de qué hablar y les quiero presentar a Francis Valverde, que va a estar conversando con nosotras. Es la vocera del bloque, es parte de la vocería del bloque y directora ejecutiva de ASHNU. Buenos días, Francis.
Hola, muy buenos días. Aquí conversando con ustedes, gracias.
Bienvenida, sí, me sumo a las bienvenidas, ¿no? También estamos con Vivian Murúa, secretaria ejecutiva del PIDE y representante de la organización, de la Red de Organizaciones de Infancia y Juventud ROIJ. Vamos a preguntarle más adelante qué significa la sigla PIDE, porque nosotros decimos mucho PIDE y no explicamos.
PIDE,
además.
Hola, buenos días, sí, PIDE.
Bienvenida.
PIDE. Muchas gracias.
Y bueno, tenemos otro invitado más, que en este último programa estamos conversando con Jorge Martínez, secretario ejecutivo del Bloque por la Infancia y representante del Foro Chileno por los Derechos de la Infancia. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, aquí estamos muy bien y aquí representando a la vocería del Bloque por la Infancia para tener esta conversación. Muchas gracias.
Muy bienvenidos a todos, a todas. Queremos ponerles un tema en la mesa. Y ahora vamos a poner hartos temas, como el de Chico Buarque. Pero cerramos hace poco el 2022, ¿no? Y el año estuvo cargado y marcado una serie de cosas. Pero temas, estuvimos conversando en la pauta del programa, que habían habido temas y hitos que eran bien trascendentales para el mundo de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Si tuviéramos que resumir como en una... en una frase, pongamos el desafío al tiro, en una frase el 2022, en Jorge, ¿cómo lo definirías?
Fue un año con muchas realizaciones, porque logramos cosas que veníamos aspirando hacía muchos años. Y creo que se lograron, no en la plenitud que quisiéramos, pero están ahí. Y es un logro, yo digo, particularmente de la sociedad civil, particularmente de nosotros, del mundo de la sociedad civil.
Y bueno, por eso mismo surge este programa también, a raíz de querer difundir, de querer poner en los medios los temas que se han ido logrando. ¿No es así, Francis? ¿Qué dirías tú que es esa frase que nos pidió Natalia?
Sí, yo diría
más relevante del 2022.
Que tuvo un momento relevante, uno en la línea que plantea Jorge, ¿no? De la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia, un desafío de 32 años que tuvimos como país. Pero también todo lo que fue el proceso constituyente, ¿ya? Y cómo eso marcó una diferencia fundamental en el reconocimiento de la participación de niñeces y adolescencia en un proceso que históricamente lo realizan seres humanos adultos nada más. Entonces, ese yo creo que es un elemento fundamental también.
Vamos a seguir con el desafío de las frases, Vivian. Si una tuviera que decir como, no solamente una frase, no son 5 palabras o 6 palabras, pero si una tuviera como que resumir desde PIDE, ahora lo dije bien,
muy bien.
El año 2022.
Mira, yo creo que fue un año de contradicciones profundas, presente en nuestra sociedad. O sea, me sumo a lo que decía la Franz y Jorge, el tema de la ley de garantía, que fue algo que por fin salió. También el tema del proceso constituyente, que yo creo que a todos nos dejó un poquito con estas contradicciones profundas que tenemos como sociedad en nuestro país, que hasta el momento todavía hacemos evaluación y tratamos de entender qué pasó. Así que contradicciones, absolutamente, para mí.
Hoy, bueno, hablando de todo este proceso del 2022 y bueno, ya decíamos esto de la ley de garantías, ¿cómo ven ustedes este proceso que se inicia con la promulgación de la ley y todo el proceso que viene de instalación de esta ley? Porque yo me puse a estudiar, como dice la Natalia.
Nos pusimos matea
y estaba leyendo la ley y bueno, se crea este sistema, esta ley que busca el respeto, la promoción, el proteger el desarrollo físico, mental, el desarrollo espiritual, integral de los niños, niñas y adolescentes. Y dice, hasta el máximo de los recursos que pueda disponer el Estado. Entonces, ¿qué les dice eso, Jorge, a ustedes?
Nos dice que fue un tema tremendamente complicado, largo de discutir, que hasta última hora estuvo en riesgo, pero que finalmente, que corresponde al artículo cuarto de la convención, pero que finalmente quedó, y no es solo en un artículo, sino que en varios artículos. Y eso le impone al Estado una obligación extremadamente fuerte. Eso es un logro. Ese es un logro, porque hubo un momento, incluso hubo un veto presidencial que buscaba, si no eliminar, a lo menos bajarle el alcance al artículo.
¿Francis?
Sí, que hay que agregar que lo que el Estado de Chile estaba planteando, el Ejecutivo planteaba en relación a ese tema, era que fuera en relación al presupuesto de la nación. Y es una diferencia fundamental entre al máximo de los recursos versus el presupuesto. Y logramos lo que mantiene la convención. El máximo de los recursos del Estado.
Yo me acuerdo que en el primer capítulo de Tiempo de Niñez, que bien decía Nadia, surge a raíz de la necesidad de comunicar de lo que estamos conversando, ¿no? Que es la Ley de Garantía de los Derechos de las Niñeces y las Adolescencias. La ley se llama de otra forma en el texto, pero bueno, me faltó protección, además. Sí. Y la subsecretaria de la Niñez nos planteó que había un compromiso de parte del Ejecutivo de obtener esos máximos recursos financieros. Y en esa línea, si miramos el proceso durante el 2022 de la implementación, no solamente financiera, sino también en términos de este sistema de garantía que nos recordaban, si le tuviéramos que poner una nota, ¿qué nota le pondríamos, Vivian?
No estoy en condiciones de poner una nota a este proceso. Yo creo que tenemos que ver qué va a pasar. Todavía estamos como en el proceso de implementación. Entonces,
Pero ahí yo me metería la cuchara un poquito, porque yo lo que... Bueno, y trabajo en Fundación PIDE y por eso lo planteo. Respecto a esto de promover y proteger los derechos de la niñez, ahí cómo las organizaciones sociales, o sea, las organizaciones que trabajan con niñez, como es Fundación PIDE, llevan esto a la práctica, más allá de este rol del Estado y que tiene que disponer de los recursos, pero en la práctica, en el territorio. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con las organizaciones que pertenecen a esta red que tú estás representando, pero también a la fundación misma?
Sí, en ese tema nosotros nos hemos puesto como tarea fundamental el de promover la Ley de Garantía de Derechos y estamos haciendo formación en los territorios a través de las comunas, de las municipalidades. Y en ese sentido yo creo que ese es un trabajo que deberíamos hacer también desde el bloque, en la medida de poder formar a garantes en derechos humanos desde los territorios, poder trabajar con los profesores en la escuela, porque tenemos que buscar una educación con enfoque de derecho, y poder trabajar con las niñas y con los niños para que puedan entender lo que significan sus propios derechos. Y yo creo que también lo entienden, pero hay que vivenciar esos derechos. Y ahí hay un tema de trabajo pendiente que tenemos como bloque sobre cómo lo podemos implementar para hacer este trabajo a la par de lo que estamos, de lo que hace la vocería con respecto a la implementación de la ley en la estructura más ligada a cómo funciona.
Sí, ahora como dice por dónde iba la pregunta un poco de Nadia, hay que decir de que es difícil ponerle una nota, efectivamente, porque hay que pensar de que los recursos para la implementación son recursos del año anterior, es decir, son recursos que se definieron el 2021, y que nos encontramos con la sorpresa de que correspondían más o menos a un tercio de lo que suponíamos que iba a ser estos recursos. Entonces, la implementación va a ser muy compleja, pero bueno, es un proceso a 5 años y hay que irlo evaluando paso a paso. Así sí, que.
Y ahí, Francine, también
sí,
que
sí, ahí que pidiendo. Yo creo que en relación a lo que decía Jorge y Vivian, hay dos elementos que son importantes tener presente, que el primer espacio de implementación, si uno lo quisiera poner desde ahí, tiene que ver con generar los reglamentos de la ley, ¿ya? Y ahí evidentemente una podría plantear que todavía está el desafío de una participación más evidente de la sociedad civil en términos de la experiencia que tiene al respecto. Un otro aspecto tiene que ver con cómo en los territorios se va comprendiendo lo que implica la instauración del sistema y los recursos que eso va a generar, a obligar a tener. Porque un aspecto que la ley plantea es el cambio, es agregarle un artículo a la ley de municipalidades que sería donde se implementaría en el territorio las oficinas locales de las niñez. Y eso evidentemente plantea un desafío a los municipios.
Sí, me parece súper interesante tres puntos que cada uno de ustedes y cada una de ustedes ha señalado, ¿no? Y bien, cuando nos hace la llamada de atención al contexto de la educación y la formación para los derechos. No solamente que existe una ley implica, y lo hemos sabido y lo hemos palpado directamente en las conversaciones acá en el programa, en el ciclo de programa Tiempo de Niñez, y nos han dicho los mismos y las mismas, y les mismos, tuvimos también diversidad, que el que exista la ley no implica tener conciencia de los derechos. Entonces creo que ahí hay un punto muy importante. Dos, lo que nos plantea Jorge en términos de la discusión y la cantidad de recursos, ¿no? La discusión presupuestaria. En general también conversamos dentro del ciclo que a veces meterse a la conversación de las platas no es tan fácil para la sociedad civil en términos del proceso de incidencia, y ahí hay como desafíos. Ya vamos a hablar de los desafíos 2023. Y lo otro que tiene que ver con las implementaciones, ¿no? Una cosa es hacer un texto y otro legal, y otro irlo implementando, y además dándole este enfoque tal de territorialidad. A mí me ha costado decirlo también, territorialidad. Que tiene el proyecto de ley. Y además porque creo, y ahí me voy a otro punto dentro del 2022, que hemos ido transitando entre la implementación de la ley de garantía, su publicación, la celebración también de eso, ¿no? Estos luces y sombras que nos planteaba Vivian, pero también estábamos en esto del proceso constituyente. Me gustaría que nos abocáramos un poquito, si les parece, a lo que fue el proceso constituyente el 2022 y a la incidencia de las organizaciones, no directamente solamente con los convencionales, sino en todo el proceso como territorial, en términos de la conversación sobre los derechos que iban a ser incluidos en esta carta, ¿no? Jorge, ¿te parece si pudiéramos conversar un poco? Estábamos conversando ayer sobre el reglamento de participación, todo lo que nos costó, no solamente al bloque, sino a una serie de organizaciones, poder incluir normas de participación en el reglamento, ¿no?
Sí, claro. Claro, ahora fue una tarea grande, enorme, que por cierto excedió al bloque. Yo creo que ahí eso hay que decirlo. Es decir, fue una alianza amplia que se fue configurando desde una iniciativa que impulsó en su minuto la Fundación Colunga, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Hogar de Cristo, SIDEN y otros. Y nosotros, que habíamos iniciado también un proceso, decidimos, cuando vimos este avance que tenía este grupo, Compromiso por la Niña, decidimos sumarnos a ello y dejamos de lado nuestros propios intereses, por decirlo de alguna manera.
El interés superior del logo.
Del logo, el interés, lo dejamos de lado. Y creo que fue un proceso muy potente porque se avanzó en participación. Hubo consultas a niños, hubo presentación en comisiones de parte en general de las organizaciones de la sociedad civil. Y logramos un texto que era bastante satisfactorio para lo que se esperaba, digamos.
Que se logró que fuera, como dice Jorge, se logró que fuera una iniciativa popular de norma.
De norma, además.
Y fue con todas las firmas que se requería, que también con era el otro...
19.000.
Claro, era todo un tema el conseguir la firma. Y ahí yo creo que también es interesante que paralelamente trabajamos en relación al proceso constituyente, el que la Defensoría tuviera nivel constituyente. Y ahí sí jugamos un rol muy importante como Bloque por la Infancia en términos de que fue una batalla nuestra también. Como bloque, una de nuestras tres tareas era que hubiera Defensoría de la Niñez, que hubiera ley, y ahora nos toca la tercera, que es que hay una institucionalidad y un sistema que funcione. Entonces también fue muy relevante que pusiéramos esa tarea en el bloque para que fuera reconocida constitucionalmente la Defensoría de la Niñez.
Mira, hay que decir una cosa, ¿no? Cuando estábamos luchando por eso, por poner el tema del rango constitucional de la Defensoría, no es que estuviésemos haciendo algo que fuera tremendo y radical, ¿eh? Porque es una propuesta que hace el propio Comité de Derechos del Niño respecto de cómo constituir los órganos independientes y que deben tener rango constitucional, particularmente en los temas de infancia, por la complejidad que tiene de trabajar en este ámbito.
Entonces, y a propósito de eso mismo que plantea Jorge y Francis, yo te iba a preguntar, Vivian, pensando en todo este trabajo que se realizó de parte de las organizaciones de infancia y juventud, y cómo también ahí hubo el recoger todo este proceso desde los mismos protagonistas, los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué crees tú que sería lo fundamental de rescatar de todo ese trabajo para el proceso que viene ahora?
Hoy yo espero que todo lo que hicimos sea tomado en cuenta de una u otra forma en el nuevo proceso constituyente. Hay un reglamento que es bastante restringido en todo caso y hay que tenerlo presente. Y claramente la, no sé cómo se llama ahora, Comisión Constituyente no va a tener la capacidad de elaborar un texto, sino que es un comité de expertos. Y ese comité de expertos va a estar abocado a los 12 puntos que entrega el reglamento. Ahora, igual hay un punto ahí que establece que el tema de los derechos de la niñez es un tema que tiene que estar, y se establece el tema de los derechos internacionales que tienen que estar, por lo tanto, está el tema del Estado Social Democrático que también se recupera. Yo espero que el trabajo que se hizo sea tomado de una u otra forma en cuenta por este trabajo de los expertos, de la Comisión Constituyente, y hay otro órgano más que son los técnicos.
No, la Comisión Mixta.
La comisión técnica. Que son estos árbitros que establecen, no, usted se está saliendo del marco, volvamos al marco. Pero yo quería volver a un temita que planteó la Natalia adelante que tenía que ver con este tema de la educación, que la ley no basta y eso es efectivo. Hay un tema que tenemos que hacer desde el plano de la educación formal que tiene que ser con romper culturas escolares. Porque la cultura escolar es una cultura que todavía subordina a los niños y a las niñas a ciertas instrucciones, a ciertos lineamientos. No hay costumbre en la escuela escuchar a los niños, uh-huh. Aunque los programas de estudio establecen que hay que planificar sobre las necesidades y los intereses de los niños, eso queda en el papel. Entonces hay un trabajo ahí importante a desarrollar con el profesorado de nuestro país que tenga presente que los niños son autónomos, que son participativos, que tienen un desarrollo progresivo y que eso tiene que ser tomado en cuenta en sus procesos escolares.
Sí, agregar a lo que plantea Vivian, que el Comité de Derechos del Niño en las recomendaciones que le hace el Estado de Chile en septiembre uh-huh. del año 22, una de las áreas del tema de educación justamente, o sea, que tenemos una educación expulsora, una educación discriminatoria, una educación que no reconoce las niñeces migrantes, por ejemplo, o las niñeces de diversidad sexual de la misma manera que debiera reconocerlas, ¿no? Y ahí nosotros como bloque jugamos un rol importante junto con otras instituciones cuando elaboramos el informe alternativo en relación al informe que había hecho el Estado, que había entregado en febrero de mismo
año. No es por interrumpirte, pero para que las personas que están escuchando, porque quienes estamos sentados acá sabemos que es un informe sombra, ¿no? Pero para quienes nos están escuchando, ¿podemos explicar qué es un informe sombra?
Los informes sombra o alternativos son los informes que elabora normalmente la sociedad civil en respuesta a aquellos aspectos que considera que están faltantes o que no están adecuadamente interpretados en el informe que el Estado tiene la obligación de entregar cada 5 años al Comité de Derechos del Niño, en este caso, ¿ya? Y nosotros como sociedad civil, el bloque junto con otras instituciones, logramos hacer un informe alternativo temático, ¿ya? Y dimos cuenta de las diferentes niñeces y realidades de las diferentes niñeces en nuestro país. Y eso creo que fue un gran aporte y nos permitió que hubieran preguntas claves que se tuvo que hacer el comité y que el comité le hizo al Estado de Chile y que tuvo que responder. Porque eso es parte de nuestro rol como sociedad civil.
Tenemos tema tremendo acá y muy interesante. Están todos los invitados tratando de hablar.
No, tic-tac, tic-tac.
Pero tenemos que hacer una pausa comercial en este momento. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Hemos vuelto en Tiempo de Niñez, el programa radial del bloque Por la Infancia. Estábamos conversando. Este es nuestro último capítulo del ciclo, Nadia. Decíamos que el tiempo es un continuo, así que no nos vamos a poner tristes, porque ha sido repleto de conversaciones. Y nos fuimos a la pausa comercial justo cuando estábamos hablando del informe alternativo. Yo le digo informe sombra, pero el informe alternativo, Jorge, una consulta ahí, porque Francis nos estaba diciendo como del proceso también de las organizaciones que habían formado parte del informe alternativo, y esta vez se hizo como distinto que veces anteriores, o siempre se hace así.
A ver, el mecanismo es más o menos similar, en el sentido de que hay un informe del Estado y se abre un proceso con las organizaciones de la sociedad civil para que entreguen un informe paralelo. Ahora, puede darse de que Estado y sociedad civil decidan hacer un informe único. Alguna vez se dio en Chile, el primer informe fue así, de hecho. El primer informe que entregó el Estado de Chile al Comité de Derechos del Niño fue un solo informe sociedad civil-Estado.
¿Y eso en qué año fue, disculpa,
eso,
Jorge?
Eso fue el 92. Porque tenía, cuando recién se firma y se aprueba, son 2 años que tienen que pasar para entregar informes. Y después es cada 5 años. Ahora, lo interesante, de eso ya no volvió a darse nunca más. ¿Eh? Siempre han habido informes alternativos. Lo interesante que tiene, de acuerdo a lo que estaba recién planteando Francis, es que el comité escucha a ambos. Entonces, escucha el informe del Estado, pero también busca elementos en el informe alternativo y muchas veces construye las preguntas a partir del informe alternativo. Y eso permite que los estados, que generalmente dan cuenta muy positiva de lo que han hecho, tengan que confrontarse a opiniones más críticas. Y eso es muy potente en la discusión. Los estados saben que se van a ir confrontados a cosas.
El comité hace entonces una confrontación de ambos.
Exactamente.
Ya, no es que se quede con uno otro.
No.
De hecho, solo para agregar, podrían entregarse otros informes, por ejemplo, temáticos.
Claro.
Por ejemplo, en otros años se han entregado informes específicos con respecto a la tortura de niños y niñas por Carabineros de Chile, por ejemplo. En el informe anterior, por ejemplo, hubo un informe específico. Y también, y esto es muy importante porque yo diría, los 3 informes anteriores, también hay informes directamente elaborados por los niños y por las niñas, ¿ya? Que fueron entregados al comité. Y ahí la ROI jugó un rol importante, sí, en esos informes elaborados por niños y niñas, claro, conmovilizándonos. Entonces, también se ha ido ampliando el desafío que se ha planteado al comité en la escucha de los niños y las niñas. Y este también es un avance importante en la política internacional de derechos humanos en relación a niños y niñas, que está muy ligada al protocolo 2, si no me equivoco, que es el de comunicación directa de niños y niñas. Al 3, perdón. Al 3, que es de comunicación directa de los niños y las niñas con el comité.
Exacto. Y que permite, de hecho, presentar casos concretos. Chile inauguró, lamentablemente, ese protocolo, el 3, con el tema de Playa Ancha.
Así es.
La situación de Playa Ancha, que fue investigada, se hizo una propuesta al comité, se hizo un levantamiento de información, qué sé yo, y el comité aceptó el ingreso del caso.
¿Podrías contarnos un poquito qué es ese caso? Porque no todos los auditores saben qué pasó en el caso Playa Ancha.
En Playa Ancha se diagnosticó por parte de las propias, fundamentalmente de los organismos de la sociedad civil que trabajaban ahí, proyecto de representación judicial u otro, constataron de que habían situaciones de tortura a niños y niñas, maltrato grave, etcétera, etcétera. Entonces se empezó a investigar el caso, incluso el propio director regional del CENAME de la quinta región denunció también el caso, no fue una cosa solo del mundo de la sociedad civil. Y finalmente eso fue llevado por una diputada al Comité de Derechos del Niño. El comité abrió una investigación y finalmente tomó la decisión de indagar sobre el caso.
Estupendo. A propósito de esto que nos estaban planteando, ¿cómo existen estas instancias de entregar informes, por ejemplo, sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos que han cometido los agentes del Estado? Ahí quería preguntarte, Vivian, el rol que ha jugado el PIDE en ese sentido, en el tema de la defensa de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados desde el estallido social de 2019 en adelante. ¿Qué rol ha jugado ahí en ese sentido? Porque una de las cosas que te pidió Natalia al principio era que habláramos de cuál es la sigla, qué significa PIDE, y a propósito de eso también esta pregunta.
Ya, sí. Bueno, PIDE significa Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia. De hecho, nació el 79 para apoyar a hijos e hijas de víctimas de agentes del Estado, cuyos padres o madres estaban detenidas, ejecutadas políticas o detenidos desaparecidos. PIDE fue un lugar de contención, de apoyo para todos estos niños. Nunca pensamos tener que volver a retomar una actividad como esa a propósito de la revuelta, y efectivamente tuvimos que retomarla a partir del 2019, en donde niños y niñas fueron víctimas ahora ellos directamente de la acción de agentes del Estado, y nosotros tenemos causas que están todavía tramitadas por una burocracia jurídica o judicial que ha sido muy largo y muy lento, pero seguimos manteniendo ahí un trabajo jurídico de apoyo a la familia y a las víctimas, niños con trauma ocular, niños y niñas con problemas de bombas lacrimógenas que les llegaron a sus cuerpos, niños y niños que fueron desnudados y vejados en las comisarías. En fin, tenemos una serie de casos que son bien terribles y que esperábamos no tener que volver a asumirlos, pero instituciones como la nuestra tienen que hacerse cargo de eso, y efectivamente todavía existen, sí.
Habría que agregar, sí, que a lo que dice Vivian, que también ustedes han tenido un rol importante y otras instituciones en el tema, por ejemplo, de la represión contra la niñez de mapuche. Que de hecho tuvimos un informe específico de sobre violencia que hizo Piñera, ¿no?
Sí, de hecho,
respecto a cómo las niñez de mapuche han vivido represión directa y el efecto que eso va a tener en sus vidas.
De hecho, la Fundación PIDE desde 1996, 2006, uh-huh, por ahí tiene un trabajo directamente en Tirúa, en la comuna de Tirúa. Y ahí funcionamos con niñas y niños que son apadrinados en toda su trayectoria educativa hasta que sacan su título profesional. Ha sido muy bonito ese trabajo porque son niños que son acompañados y tienen padrinos finlandeses. Hay una institución que apoya este proceso de apadrinaje, el Parasta Lapsille, que entregan carta, aporte y qué sé yo, y hay un constante movimiento ahí con los niños y las niñas.
A mí me parece súper interesante esta conversación, porque además quizás ponemos el punto antes de pasar, vamos a hacer otra vuelta sobre los desafíos, porque ya se acabó el año, hemos iniciado otro año y se viene otro año muy cargado de trabajo en el mundo del movimiento por los derechos de los niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Que es esto de que los niños, niñas y adolescentes no son todos iguales. Esto de hablar de niñez migrante, hablar de niñez indígena, mapuche, en situación de pobreza, en diversidad sexual, y así uno podría seguir con identidades, nos muestra como en esta conversación que teníamos como en los 90 del feminismo, ¿no? Que las mujeres no éramos todas iguales, no es una política pública dirigida a la mujer, en este caso no es dirigida a la niñez, sino que a las niñeces. Y eso creo que es súper importante siempre relevarlo, porque, y además, mirado con el relato que ustedes nos hacen, desde el propio actuar y protagonismo de las niñeces, porque también pudiéramos pensar que el trabajar por los derechos de los niños es trabajar por los derechos de los niños, como los niños como sujetos pasivos, ¿no? Me parece muy importante relevar eso en estas conversaciones.
Bueno, ahí quizás un elemento que es sumamente importante de lo que planteas, Natalia, es que la convención, justamente el cambio de paradigma que promueve, además del reconocimiento formal y jurídico de las niñeces como sujetos de derecho, es que la participación de los niños, niñas y adolescentes es fundamental para que se pueda ejercer todos los derechos. Y ese es uno de los temas que nos va a venir muy fuerte este año 2023, porque uno, el tema del proceso constituyente o constitucional, ya no sé cómo se va a llamar, y otra cosa distinta es la implementación de la ley en los territorios donde la participación de la niñez va a ser fundamental, y ahí tenemos algunas discusiones con el Estado sobre cómo se va a implementar eso, ¿no? Porque sigue siendo consultivo, que es un concepto que en ninguno de los niveles, ni adultos, ni niños, ni niñas, satisfactorio en términos de participación.
Porque una cosa es que vayamos a conversar y a pedir opiniones, pero ¿qué pasa ahí con la implementación cuando realmente estamos buscando tener incidencia, tener que las opiniones vertidas, como dicen, en este programa tengan una repercusión real en lo que se ejecuta finalmente?
Ahora yo, ay, disculpa, Jorge.
Dale,
Vivi. Yo creo que hay un problema conceptual y cultural respecto al tema de la participación. Yo creo que estamos en un país que no está acostumbrado a la participación. Y eso es lo que nos provoca quizá este tema de no establecer o no estar paralelamente trabajando frente a lo que significa realmente la participación. Y la participación en sí es compromiso, y uno se compromete en la medida que es escuchado. Si no, no hay compromiso y no hay participación, no hay otro tipo de participación.
Mira, yo lo que quería decir, justamente en relación a eso, es que si la convención no hubiese establecido, el principio de participación de niños y niñas en la convención, o el derecho del niño a ser escuchado, que se traduce hoy en día por el mismo comité como derecho al niño a participar, si no lo hubiese establecido, el niño sería objeto de protección. Es el hecho de introducir ese principio el que convierte a la convención en un instrumento que reconoce al niño como sujeto activo de sus procesos de protección. Entonces, es así de relevante el tema de la participación.
Claro, pero agregar a eso, a la definición que hace Vivian y que refrenda Jorge, que cuando hablamos de participación es ejercicio de poder. Uh-huh. Y ahí es donde está el problema. Porque por algo, tampoco los adultos podemos participar efectivamente, y tenemos puros consejos consultivos en todos los niveles, que en realidad uno no sabe qué le consultan ni para qué le consultan. Y en el caso de niños y niñas igual, pero es porque se ejerce poder a través de la participación. Y ahí hay un tema en derechos humanos clave, ¿no? Que es, los derechos humanos establecen relaciones de poder. Y reconocer a los niños que son, a los niños, niñas y adolescentes que son sujetos de derecho y que tienen poder, es algo que a los y las adultas en nuestra cultura de obediencia respecto a niños, niñas y adolescentes nos cuesta mucho aceptar.
Quería decir una cosita, es que la implementación de la ley de garantía es clave, es fundamental en lo que viene, a tal punto que esa sola cosa, ese solo tema, implementación de la ley de garantía, es un programa de gobierno en sí mismo en el marco de la niñez, y probablemente de dos gobiernos consecutivos.
Claro.
Entonces, así de importante es. Nosotros sentimos de que todavía eso no se sopesa suficientemente a nivel del Ejecutivo.
Sí, quizás porque hay estas miradas como cortoplacistas en términos de que las políticas públicas son con una fecha determinada, ¿no? Uh-huh. Esta antigua discusión
del corte de la cinta.
Del corte de la cinta, bueno, ahora una diría del click del Instagram o cosas por el estilo, pero entonces esta falta de mirada que constantemente de la sociedad civil estamos llevando hacia los poderes del Estado, que las políticas públicas son un continuo, como decíamos, son un continuo en el tiempo, independiente del Ejecutivo, que tendrá su propia agenda, pero la política, una política de niñez, es de adolescencia, que transita, tal como decía Vivian, por toda la vida de una persona y de generaciones y generaciones, no puede estar fijada en este contexto como solamente en 4 años, ¿no? Y solo decir, porque si no nos vamos a ir mucho en la conversa sobre las políticas públicas, me parece re interesante, es volver al 2023, ¿no? Estamos en Francia, nos decía muy bien, Vivian lo decía en principio, estamos en un contexto de continuidad del proceso constituyente. Yo al menos no me gusta cuando dice que hay un nuevo proceso. Para mí hay un proceso que continúa. Si tuviéramos que relevar algunos puntos que debieran estar presentes en este nuevo proceso, Vivian, ¿qué podríamos relevar desde los territorios de los derechos humanos y de las niñas que deberían estar sin falta en esta etapa del proceso constituyente?
Para mi modo de ver, tiene que ver con el respeto a los derechos, si eso tiene que estar. Tiene que estar como derecho fundamental, y el reconocimiento del interés superior del niño tiene que estar también. El derecho a la participación. Eso está dado igual en los 12 puntos, pero vamos a ver cómo queda. Yo creo que ahí el desafío que tenemos nosotros como bloque es estar atento. Aún no sabemos cómo va a ser la situación de participación de la sociedad civil. Yo creo que esperemos que haya alguna instancia en que la sociedad civil podamos participar y podamos dar a conocer. Pero yo rescataría el artículo 26, que de una u otra manera se planteó en la Constitución que fue rechazada, pero yo creo que ahí hay elementos que tenemos que tener presente y recuperar para este periodo, para este proceso.
Y está también todo lo referido a el reconocimiento constitucional de la existencia del sistema de protección integral de derechos con foco en las comunas, en todas las comunas del país. Eso, si eso estuviese, un tremendo avance en términos de la institucionalidad, y si estuviese, como decía Francis Denante, es decir, el reconocimiento constitucional también de la Defensoría de Derechos de la Niñez. Son cuestiones que tienen que estar expresadas en esta nueva constitución.
Y hay que entender que cuando estamos hablando de una nueva constitución, estamos hablando de un instrumento del Estado que es orientador del quehacer y de las formas de convivencia que tiene el Estado. Y ahí también un aspecto que nosotros hemos planteado muchas veces como Bloque por la Infancia, que tiene que ver con, para poder realmente tener un sistema de garantía y protección de derechos de las niñas y adolescentes, se requiere tener un sistema de protección social universal, de modo tal que todos los seres humanos que vivimos en este país, no importando nuestra condición, se sientan tranquilos en su trayectoria de vida, cosa que no tenemos, ¿ya? No, todos no sabemos cómo vamos a terminar la vida, si vamos a tener suficiente en jubilación, si vamos a tener para pagar los médicos, todas estas situaciones, ¿no? Y ahí la sociedad civil juega un rol clave. Yo creo que lo que no tenemos que olvidar es que el rol de la sociedad civil en el Estado es ser un vigilante también del Estado y de que cumpla los mandatos internacionales de derechos humanos, en el caso nuestro, que somos instituciones que estamos fundamentadas en los derechos humanos, y tener la obligación política, social y cultural de presionar permanentemente los desafíos que tenemos como sociedad.
Muchos desafíos tenemos, y el desafío de cerrar este último capítulo, este ciclo.
Siempre es un desafío constante.
Siempre, siempre, siempre. Así que vamos despidiéndonos.
Sí, vamos a hacer el desafío. Nosotros durante todo el proceso del ciclo de conversación tuvimos el desafío del minuto, que siempre es un desafío para la sociedad civil comunicacionalmente, ¿no? ¿Y les parece si hacemos el desafío del minuto? Les avisamos que tomamos directamente.
Vamos controlando el minuto.
Exactamente.
Démosle. Les vamos a pedir un mensaje para niños, niñas y adolescentes de cada uno de ustedes en un minuto. ¿Parte, Jorge?
Partir. Dale. Yo diría que perseverar, porque se puede.
Oye, pero te quedaron como...
Se los regalo a la Francia y a la Biblia.
A ver, Francis, ¿cómo vamos con el desafío?
Que eso sí es trabajo en equipo.
Exacto. Francis...
Que no olviden, niños, niñas y adolescentes, que son fundamentales para el desarrollo del país, y que su voz tiene que ser escuchada y tienen que luchar porque así sea.
Muchas gracias. También le quedaron algunos segundos. Vivian, ¿cómo vamos con el desafío?
Yo les diría a los jóvenes y a las niñas y niños que rompan con esta cultura del miedo que tiene la sociedad hacia ellos. O sea, claramente los jóvenes, cuando se organizan, son capaces de poner y dar vuelta al mundo. Y yo creo que esa capacidad, que no la pierdan nunca, porque claramente cuando crecemos y nos hacemos adultos, entramos en el sistema y nos olvidamos de que fuimos capaces de revolucionar y revolucionarnos. Por lo tanto, esa participación y esas ganas de poder cambiar la sociedad, que no la pierdan nunca, porque son lo que van a hacer los cambios reales de aquí en adelante.
Muchas gracias, impecables a nuestro
invitado. No, me parece fantástico. Invitado. Aquí hay un aprendizaje del uso del minuto y de la colaboración, que finalmente ha sido como el centro y el signo también del bloque por la infancia, ¿no, Nadia?
Exactamente.
Que es poner los recursos profesionales, humanos, de creatividad, de energía, en disposición de esta causa común, que son los derechos de los niños, niñas y adolescencia, y su derecho, voy a redundar, a vivir una vida feliz y digna.
Exactamente. Bueno, agradecerles a nuestra invitada, a nuestro invitado del día de hoy, agradecerte a ti, Natalia, agradecerle al Bloque por la Infancia, que fue el generador de este programa. Agradecerle a la Radio Universidad de Chile, que nos facilite también este espacio, y a todas nuestras auditoras, nuestros auditores, por este primer ciclo. Espero que sea primer ciclo de Tiempo de Niñez. Así que nos vamos despidiendo, Natalia. Y yo te voy a invitar a escuchar un tema musical, pero despídete tú primero.
Sí. Agradecer también todos los espacios de conversación, toda la gente, lo dijimos al principio, en realidad cada domingo era iniciar el día con todas estas conversaciones que a veces desaparecen de las discusiones, de las transformaciones sociales, ¿no? La niñez a veces, lo hemos dicho, desaparece, y lo decía muy bien hoy día, porque finalmente es un ejercicio de poder. Y decirles eso, lo hemos dicho muchas veces durante el capítulo de hoy, quizás porque no queremos terminar este capítulo, ¿no? Que es que el tiempo es un continuo, así que ya nos encontraremos próximamente con Tiempo de Niñez.
Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas, y vamos a cerrar con la canción que ha servido de cortina en nuestro programa y que identifica lo que queremos: Que respeten los derechos del niño, de Congreso, ese tremendo trabajo. No.
No se nos mande.
Radio Universidad de Chile presentó Tiempo de Niñez. Un programa del Bloque por la Infancia, Participación y Ley de Garantías de la Niñez. Desafíos e implementación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes están en el aire. Nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. En la conducción, Natalia Flores, Nadia Oliva y Juan Pablo Venegas.
Que respeten los derechos del niño. No tendremos nosotros que hacernos.